RCN. Seguimos en Voces RCN con cuatro invitados jóvenes a este programa. En primer lugar, Elkin Huertas, abogado, asesor de Colombia Joven. En segundo término, Juan Manuel Daza, que es también abogado. Está asimismo Juan Camilo Hostos, economista conservador, especialista en gobierno. Y se encuentra también Carlos Parra, abogado coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo de Angélica Lozano. Y tiene pregunta Lucía Benavente.
Es que dos no bailan si uno no quiere, y el acuerdo de paz y los avances de Santos al fin y al cabo no se hubieran dado si las FARC no hubieran puesto de su parte, y por eso con esto del Nobel quería preguntarle, si comienzo con Juan Camilo, si cree que ese Nobel debió ser compartido también con Timochenko.
Digamos que ante los ojos de la comunidad internacional, el presidente Santos ha hecho un esfuerzo desde la institucionalidad de un país. O sea, hay que reconocer los resultados electorales del año 2014. El presidente Santos recibió un mandato por la paz, ganó su propuesta de paz, tiene la institucionalidad, ha hecho una campaña increíble con todos sus embajadores, todo un despliegue de medios a nivel internacional que le dan un posicionamiento ante la comunidad que lo validan para ser premio Nobel de Paz. La gente no conoce mucho de los esfuerzos que ha realizado las FARC, que han realizado las FARC dentro de la mesa, porque se ha visto un gobierno que se la ha jugado, que es un gobierno que de alguna manera ha asumido un desgaste político a causa del mismo proceso, mientras que las FARC han dilatado el proceso, han alargado los tiempos, han hecho, digamos, actos de guerra durante el proceso, no en tiempo reciente, pero sí en tiempo pasado. Entonces yo creo que esto pesó mucho para que no se tomara en cuenta el nombre del señor Timochenko, pues para ser premio Nobel de Paz, y además que nos faltaría más, ¿no? No nos faltaría sino que el doctor Timochenko fuera premio Nobel de Paz sin merecerlo de ninguna manera. Eso no hubiera sido un buen mensaje para los colombianos. Creo que hubiera sido contraproducente.
Carlos Parra, ¿tiene la misma opinión?
Sí, me gusta la opinión de mi compañero. Mirándolo hacia atrás, estoy de acuerdo con él, pero ahora mirándolo hacia adelante, sí ha sido difícil pasar el proceso hasta este punto, y es difícil también con un Nobel para Santos, porque hay una porción de la población colombiana que igual no está, se siente, digamos, siente que Santos no merece el Nobel. No me imagino qué tan difícil sería si Timochenko hubiera ganado el Nobel. Hubiera sido imposible. Y en gran parte los sentimientos a los que se apeló en la campaña del no, de resentimiento y de rencor, hubieran sido revigorizados con un Nobel a Timochenko. Entonces, pues mirándolo hacia adelante, creo que es afortunado que el Nobel hubiera estado en cabeza de Santos.
Elkin Huertas, ¿se merece de alguna forma las FARC o Timochenko ser parte de ese Nobel de la Paz?
Si alguien merecía ese Nobel era el presidente. Poner en jaque todo su capital político por una idea, por un proyecto colectivo, y luchar con paciencia, con determinación, con todo su liderazgo durante tantos años, yo creo que ineludiblemente tenía que ser para el presidente. Ojalá hubiera sido, pues ya no hay que llorar sobre la leche derramada, pero ojalá hubiera sido en otro escenario. Pero igualmente, es un premio al trabajo, a la determinación. Yo creo que eso hacen los grandes líderes de la historia. No claudican en sus grandes ideales, y eso lo ha demostrado el presidente Santos.
Juan Manuel Daza, ¿se merecía también Timochenko ser parte de este premio?
Yo antes de responder voy a aclarar una cosa, Carlos. Los sentimientos de odio y resentimiento no fueron movidos por el no. Los sentimientos de odio y resentimiento, indignación, malestar, llámelo como lo quieran llamar, que pudo haber despertado en ciertos sectores del no, no fue sino la reacción a conocer el verdadero contenido de los acuerdos, que fue la campaña del no. El no citaba sus argumentos, artículo del acuerdo, la página donde estaba, y la gente, eran cosas que le indignaban que el acuerdo traía. Por eso ganó el no, que no van a la cárcel, que tenían elegibilidad, que había expropiación y extinción de dominio de la tierra, en fin, un sinfín de peros que la gente no quería, y eso lo generó. Así como también les digo, los del sí hacen una campaña también de sentimientos, de esperanzas, de que sí a la paz, de que todo va a venir mejor, y no hacían tampoco pedagogía del acuerdo. Y a la gente hay que recordarle, el plebiscito no era sí o no a la paz, era sí o no a ese acuerdo, y la campaña tenía que girar en torno a los acuerdos. Si la gente le generaba indignación y rechazo y malestar saber que en ese acuerdo habían cosas que ellos no querían darle a la FARC, pues era normal que entonces su voto fuera por el no, pero la campaña nunca fue de sentimientos de odio, de resentimientos, no, fue de conocimiento, de informar lo que había en el acuerdo y que eso le generaba, porque la gente no quería darlo, rechazo, rabia, indignación, es distinto, pero quería aclararlo.
No, 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 no
Y ahí sigo, ahí sí respondo la pregunta. Que si Timochenko tendría que haber también sido parte del Nobel, yo creo que no, por una sencilla razón. Timochenko hoy, y siempre así se desmoviliza y entra a la aviación, seguirá siendo un terrorista. Y aquí quienes hemos puesto, y lo dice hoy el reconocimiento, y hemos dado, hemos sido benévolos, hemos cedido para que ellos regresen a la legalidad, hemos sido los colombianos. Entonces aquí el reconocimiento es para todos los colombianos, que estamos dispuestos a ceder en ciertos puntos para que ellos, que por décadas nos han masacrado y nos han extorsionado, secuestrado, puesto bombas, reclutado niños, violado mujeres, vamos nosotros, sin olvidar, a perdonarles parte de eso para seguir adelante. Pero él, y además en el momento, creo yo que gracias a Dios no estuvo. Porque es que estamos en una cosa de unión, y si hubiera salido Timochenko, eso es una bofetada a toda la gente que en el país quiere unirse, pero los decentes, los que hemos respetado la ley entre todos. Es que este cuento de que los del sí, los del no, hemos sido todos decentes dentro de las instituciones del país. Pongámonos de acuerdo, nosotros, la sociedad que ha respetado el Estado de Derecho, en que estamos dispuestos a cederle a los 5.700 bandidos. Entonces, ponerlo ahí hubiera, mejor dicho, sido el obstáculo más grande para eso.
Habría sido muy polémico, sin duda. Hay que recordar que en 1998, cuando se les dio el premio al primer ministro de Irlanda del Norte y a otro político llamado John Hume, el primer ministro era David Trimble, no se le dio a nadie, ni siquiera del brazo político del IRA, que era un grupo considerado terrorista y procatólico. Hay que recordar también que hubo una gran polémica en 1994, cuando se les dio el título, el premio Nobel de Paz a Isaac Rabin, que había sido primer ministro, o era primer ministro, y a su ministro de Exteriores, Shimon Peres, que acaba de morir, y se lo dieron también a Yasser Arafat, y hubo gran polémica porque decían que Arafat, el líder palestino, había promovido actos terroristas, los había ideado. Hubo, y esta es una situación distinta, pero hubo polémica en 1973 cuando les dieron el premio a dos líderes políticos, uno de ellos de Vietnam del Norte, que lo rechazó, y el otro a Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, porque Estados Unidos seguía bombardeando lo que era Camboya. Bueno, posteriormente Kissinger apoyó los golpes de Estado militares en Sudamérica. Mira, hubo polémica en 1945 con Cordell Hull, que era un hombre que había sido secretario de Estado de Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, porque en un momento él impidió que un barco con judíos atracara en las costas estadounidenses. Los judíos tuvieron que regresar y terminaron muriendo en el Holocausto. Y tal vez la gran controversia de los Nobel fue en los años 30 y 40, porque no se lo dieron nada menos que a Gandhi, no le dieron el premio Nobel y fue candidatizado 4 o 5 veces. Por supuesto, lo del presidente Santos no tiene absolutamente nada que ver con estas comparaciones. La mayor parte de los colombianos, la inmensa mayoría, están muy satisfechos y por supuesto hay motivos para felicitarlo, motivos de sobra por su valor y por su coraje. Alejandro Villegas.
Es que quiero preguntarles porque llama poderosamente la atención que dentro de la distinción mencionan sobre el riesgo que hay evidente de que Colombia pudiera volver a la guerra civil si no avanza hacia un pacto político y de reconciliación. Pero quiero preguntarles, porque a los ojos del mundo esto pareciera un poco de locos. ¿Colombia tiene que pasar por el diván o es que el mundo no está entendiendo a Colombia, Carlos?
Hay semanas en las que pasan años. Esta semana es una de ellas. Y creo que, interpretando la voluntad de quienes otorgaron el premio, creo que no lo vieron solo como un reconocimiento hacia el pasado, sino como una herramienta hacia el futuro. Hacia el pasado, primero rindieron un tributo a las víctimas, a los 220.000 muertos por parte del conflicto. Digamos, hicieron un reconocimiento hacia atrás, pero también convocaron a las partes a llevar esto a feliz término. Entonces, quienes otorgaron el premio, creo que con esto también estaban haciendo un estímulo para que este proceso se pueda concluir rápido.
Juan Camilo.
Y a mí me parece que la campaña que hizo el presidente Santos a nivel de diplomacia y a nivel internacional es espectacular. O sea, hay que reconocer que hicieron una campaña, entonces digamos que producto de esa campaña, el domingo, la prensa internacional, todos los organismos internacionales sorprendidos de que cómo gana el no en Colombia. Pero entonces, como creyeron que aquí era un grupo de locos que le decíamos no a la paz, y entonces se levanta el mundo con 6.5 millones de personas, mayoría, que vota no, y entonces la comunidad internacional se obliga a preguntarse, oiga, un minuto, ¿qué fue lo que pasó allá? y entonces empiezan a desplegar en toda la prensa mundial un poco más acerca de los motivos que llevaron los colombianos a votar que no. Pero la campaña previa, la gente que está en oposición tiene muy poca difusión a nivel internacional. El presidente Santos tiene un grupo diplomático que ha hecho un trabajo increíble con las agencias internacionales de medios de comunicación. Su diplomacia ha hecho contacto con los gobiernos internacionales. Entonces ellos tenían en su imaginario un proceso de paz totalmente distinto al que realmente estaba pasando en Colombia.
Juan Manuel, ¿tenemos que pasar por el diván o el mundo más bien no nos está entendiendo?
No, pues yo lo que creo es que hace parte también de esa campaña de desinformación con la que el presidente y el gobierno manejó el tema del plebiscito, porque es que le vendieron la idea de que el plebiscito era por la paz. Y aquí, repitamos, nadie se opone a la paz. Todos queremos la paz. Inclusive cuando usted mira las encuestas, la mayoría de los colombianos quieren también, prefieren una salida negociada a una militar. Nadie está diciendo que era que había que exterminarlos. Aquí estábamos, era votando por un acuerdo que la mayoría dijo que no le gustaba. Entonces también fue el tema de, y sin duda alguna fue, le vendieron al mundo de que Colombia, porque fue como lo leyeron al comienzo de los medios internacionales, ganó el no, los colombianos no quieren la paz. La gente en el exterior no entendía cómo había ganado el no, pero no lo entendían fue porque nunca le explicaron que no estábamos jugando la paz, porque la Corte lo dijo, la paz no está en discusión, sino unos acuerdos. ¿Que vamos a pasar a la historia? Indiscutiblemente, yo creo que como hablamos ahorita aquí, hay semanas de semanas. La semana de noviembre del 85 quedó marcada por el tema del Palacio de Justicia y por la tragedia de Armero. Esta semana quedará marcada como la semana donde los colombianos le dijeron no a ese acuerdo final, a esa propuesta de acuerdo que puso el presidente a refrendación, con todas las desventajas que tuvieron quienes lideraron la campaña del no, frente a los que tenían todos los del sí. Y además, como la campaña en que buena hora, el presidente Santos se ganó el premio Nobel de la Paz, el segundo Nobel que se gana un colombiano. Indiscutiblemente pasará la historia esta semana, indistintamente qué nos depara el futuro. Que ojalá sea un nuevo y mejor acuerdo, que todos tenemos la esperanza puesta en eso.
Yo quiero señalar una cosa pequeñita sobre lo que dijo Juan Manuel y Juan Camilo, y es, en el comunicado del Nobel se dice de manera explícita que quienes votaron por el no, no votaron por el no a la paz, sino por el no al acuerdo. O sea que la hipótesis
después
de que la diplomacia del presidente Santos no es cierto.
Ojo, después de que se explicó de que todo el mundo puso los ojos en los que lideraron el no, que era lo que iban a salir a decir, y les explicaron lo mismo que yo estoy diciendo acá. Pero desde antes de eso, cuando los resultados recién acababan de salir, usted abría cualquier medio internacional en España, en Argentina, en Estados Unidos, y la gente no entendía por qué los colombianos le habían dicho no a la paz. Muchos titulares eran así, porque los colombianos le dijeron no a la paz.
Es para validar los reclamos de quienes están en el no, o sea, valida todo el sistema democrático y reconoce ambas partes, quienes están en el no tienen sus reclamos, quienes están en el sí tienen sus reclamos.
Sí. Pero vaya,
pero épica, a raíz de qué tuvo que pasar.
Es forma de lograrlo, ¿no?
El que. Bueno, estamos locos.
Yo creo que
o definitivamente el mundo no nos está entendiendo.
Cuando uno, pues yo he tenido la oportunidad de conversar con economistas de otros países, ellos nos explican cómo nuestro país, que le invierte tanto recursos al tema de defensa y de guerra, un país con un conflicto interno tenga, digamos, la capacidad de mantener una democracia estable, tenga la capacidad de sostener una clase media digna aquí en Colombia. Es triste que nos vean como un bicho raro, ¿cierto? Yo creo que es un espaldarazo. Yo creo que es un mensaje, es una invitación del mundo a Colombia para que sigamos adelante en este proyecto, para que nos pongamos de acuerdo, para que tengamos la capacidad y la grandeza de solucionar nuestros conflictos con argumentos reales, con el diálogo, de forma pacífica y no como somos reconocidos internacionalmente como una sociedad acostumbrada a solucionar todo a sangre y a fuego. Tristemente, pero es la realidad.
Es que entonces, con esto de la mirada internacional, yo quiero hacer una opinión y también pregunta de alguna forma a Juan Manuel por lo que estaba diciendo, de que de alguna forma la gente desconocía fuera de Colombia en qué consistía la parte de la oposición. Yo creo que sí hubo bastante campaña del no en el exterior y había personas como por ejemplo Baltasar Garzón, que es un juez muy reconocido, es el abogado de Julian Assange, que incluso vino a Cartagena y él conocía las dos posturas y él sí dijo, no es el mejor acuerdo, puede mejorarse en muchos aspectos, hay cosas que no me convencen, pero es lo mejor que se puede conseguir teniendo en cuenta que es una negociación con las FARC. Es decir, no sé hasta qué punto es cierto que haya una ignorancia por parte de los internacionalistas.
Tú traes el ejemplo, Baltasar Garzón es una persona jurista muy conocido en España.
Sí.
Además, muy en el tema de justicia transicional y de jurisdicción penal y universal. Es decir, es una persona que tenía todo el interés, así fuera académico, de estar pendiente de lo que pasaba. Pero cuando tú te vas a la gente común de esos países que vive en su día a día, que no le importa en realidad lo que está, tú dices, había gente que hacía campaña por el no en otros países. Claro, pero cuando tú comparas la campaña y los medios que tuvo esa gente del no, que era la única que explicaba que se iban a votar eran los acuerdos, no la paz, que fue la campaña que el gobierno con cancillería, medios y de todo hizo. Por eso la gente del común de esos otros países no entendía cómo Colombia le había dicho supuestamente no a la paz. Y sirvió el Nobel porque se reafirmó el domingo que no le habíamos dicho no a la paz, que todos los colombianos queríamos paz. Pero eso, esa anotación del Nobel no es de gratis. Es porque los mismos del Nobel eran conscientes que ni el mundo les iba a entender por qué se lo habían dado si no aclaraban eso ahí. No es de gratis que estén en el comunicado.
La campaña estaba hecha.
No es de gratis que esté en el comunicado. Si hubiera sido de claridad en el mundo entero, se hubiera narrado esa frasecita. ¿Por qué la pusieron? Para explicarle al mundo. Este señor se ganó el Nobel por sus esfuerzos. Pero en Colombia, porque la gente iba a decir, pero el esfuerzo, si Colombia le dijo no a la paz, aclararon enseguida. No, en Colombia ganó el no a los acuerdos. Los colombianos quieren paz, que es el sentimiento de todos.
Frente a la tesis del desprestigio hay que decir dos cosas. En primer lugar, ya es un hecho reconocido que la oposición está validada en el acuerdo. Entonces toda la hipótesis de es que Cancillería influyó el dinero, o sea, básicamente la conspiración de la mermelada internacional. Cada uno sacaba sus opiniones y cada uno decía, es que yo pienso esto del sector de la oposición.
Objetivamente, ¿quién tenía más herramientas para hacer campaña en el exterior? El gobierno, que tiene embajadas, consulados, tiene bases de datos de todos los colombianos en el exterior, medios de comunicación, o los del no, que eran ciudadanos comunes y corrientes que viven en esos otros lugares y a punta de Twitter y uno que otro pequeño medio y sin bases de datos hacían la campaña.
Creo que estamos de acuerdo en una cosa, Juanma, y es que el sí tenía más medios de campaña. Eso es un hecho, y es un hecho evidente. Sin embargo, la estrategia del no fue la mejor estrategia. Entonces, usted pone de un lado los medios de campaña y por otro lado pone las estrategias de campaña. Entonces, si ustedes dicen, es que la estrategia del gobierno era desprestigiar al no, aquí hay una evidencia.
No, yo no dije eso. Lo que dije, la estrategia en el internacionalmente que estábamos hablando, que decía Lucía.
Sí.
Tú dices que este paz, no lo conocía. La estrategia del gobierno aquí y afuera fue decir sí a la paz. Esto será el fin del conflicto. Y eso fue lo que, con lo que tú me acabas de reconocer, la mayoría de medios y la facilidad de divulgar su mensaje, fue lo que le llegó a la gente del común de esos otros países. Entonces, cuando gana el no el domingo, esa gente del común, que fue noticia que ganara el no, lo que decía es los colombianos le dijeron no a la paz, que fue la campaña que conocieron por la publicidad que hacía el gobierno en el exterior.
Los medios internacionales también tienen sus propios corresponsales en Colombia, también tienen sus propias fuentes de información, que no todas son fuentes de información oficial, ¿sí?
Pero muchas las noticias de los corresponsales en el cuando son muy pequeñas. Pero el gobierno tenía acceso a los titulares y a las primeras páginas.
De todas formas, no solamente eran los medios, sino habló, pongo el ejemplo de Baltasar Garzón, pero quienes estaban presentes, como Ban Ki-moon o John Kerry, no creo que tuvieran una opinión solamente de lo que leyeran en la prensa.
¿Por qué no vino Obama?
Esa es una pregunta que mucha gente se hace, hubo jefes de Estado que no estuvieron presentes.
Se nos acabó el tiempo. Juan Manuel Elkin, Juan Camilo, Carlos Parra, gracias por habernos acompañado esta noche en Voces RCN. A ustedes, sigan acá porque ya continúa adelante Voces RCN, 7:54.
Usted escucha Voces RCN.